¿Cuántos revolucionarios hay en este lugar? Ay, a mí se me olvida cuánto amo la castellana hasta que vuelvo, amigos. Me encanta, me encanta. Vamos a mantener esa energía, vamos a mantener esa emoción. Y hoy quiero hablarles precisamente de la canción que cantamos al comienzo. Y es We Are the Revolution. ¿Qué significa esto? La traducción de inglés a español es Somos la Revolución. ¿Por qué quiero hablarles de esto? Porque yo creo que tú y yo somos la revolución. Yo creo que tú y yo vamos a hacer un cambio histórico. Yo creo que tú y yo hemos sido llamados para hacer un cambio sobrenatural. Imagínense que la revolución significa precisamente eso. Significa un cambio de status quo o un cambio radical. Por lo general tendemos a asumir que una revolución se trata acerca de un tema político. Pero hoy quiero hablarles acerca de una revolución apolítica. Hoy quiero hablarles de la revolución de Jesús. Para eso, los voy a contextualizar, sí, emociones, esto es emocionante. Hoy los quiero contextualizar un poco con respecto a qué es una revolución. Por ejemplo, existió la Revolución Francesa, fue una revolución política, donde los franceses, los del pueblo, no tenían que comer. Y ellos se rebelaron en contra de la monarquía de Francia para poder tener que comer. Y se liberaron de la monarquía y empezaron a ser un país democrático. Ocurrió algo muy similar con Estados Unidos y con Inglaterra y con nosotros y España. Nos revolucionamos, hubo esta revolución y fuimos liberados de ellos. Pero como les decía, no solo se trata de una revolución política, sino que hay revoluciones apolíticas. Por ejemplo, estuvo la revolución científica que trajo muchísimos cambios, cambios innovadores, pero también estuvo la revolución industrial. Quiero hablarles acerca de la revolución industrial. Se divide en cuatro partes, pero solo vamos a hablar de tres partes. La primera fue la primera revolución industrial que nos trajo algo innovador y es la luz. ¿Cuántos aquí quieren volver a la época de velas? ¿Pero por qué no? ¡Qué emocionante! ¿No les parece súper emocionante llegar a la casa, que llegue el atardecer y tener que prender una vela? Pues eso fue lo que nos trajo la revolución industrial primera. Nos trajo la energía, gracias a sistemas que empezaron a fomentar la energía. ¿Y qué tales? Pero eso fue el cambio de status quo radical que nos trajo la revolución primera. La segunda nos trajo algo innovador. Nos trajo los carros y los aviones. ¿Cuántos aquí están emocionados por volver a una época donde andamos en caballito? ¿Pero por qué no? Si los caballitos son lo máximo. Imagínense cómo lo olería Bogotá. Sería brutal. Pues la segunda revolución industrial nos trajo un cambio abrupto. Y es que ahora tenemos un sistema de transporte más eficiente. Y la tercera revolución industrial trajo algo también increíble que estoy segura que todos lo están usando en este momento. Mis amigos que están conectados en YouTube en este momento lo están usando. Y es el Internet. ¿Qué significó el Internet? La globalización. Gracias al Internet puedo hablarme con alguien que está en Francia o con alguien que está en China y no parece loco. ¿Por qué? Porque tenemos Internet. ¿Qué hace una revolución? Un cambio drástico de status quo. ¿Y qué pasa por lo general en las revoluciones? En las revoluciones suele haber dos bandos o dos equipos. Estaba el bando de los españoles y el bando de los colombianos. Estaba el bando del pueblo francés y de la monarquía francesa. También estuvo en la revolución industrial los ingenieros que estaban haciendo todos estos descubrimientos y los campesinos que durante mucho tiempo se quedaron sin trabajo. Mi pregunta para ti hoy es, ¿estás parado en el lado correcto de la revolución? ¿Por qué? Porque hoy les quiero hablar de dos bandos muy importantes. Está el bando de Jesús y el bando del diablo. El mundo quiere que creamos que hay mil revoluciones, pero solo hay dos: la revolución de Jesús y la revolución del diablo. Pero como te dije, amigo, yo creo que tú y yo somos la revolución, y yo creo que tú y yo vamos a hacer el cambio que se necesita en esta vida. Pero para eso quiero asegurarme que todos estemos parados en el bando correcto de la revolución. Por eso les voy a traer un juego. Y es que les voy a leer un título y ustedes me van a decir cuál es la revolución de Jesús. Entonces les voy a decir la revolución de esto o la revolución del otro, y ustedes me van a decir: esta es la revolución de Jesús. ¿Sí? ¿Sí pueden? Vamos que vamos. Entonces, mi primer punto: la revolución del amor versus la revolución del egoísmo. ¿Cuál es la revolución de Jesús? Me encanta. Este es el punto que más me gritan con entusiasmo. Entonces vamos a mantener ese volumen. Pero la revolución de Jesús es evidentemente una revolución de amor. Y yo no sé si ustedes lo han visto, pero todos los cristianos siempre dicen: Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de segundas oportunidades, Dios es un Dios que abraza al prójimo. Pero hoy quiero revolucionarles un poco la cabeza. Sabemos que Dios es un Dios de amor, pero te pregunto, ¿tus acciones muestran una revolución de amor o una revolución de egoísmo? Porque es muy fácil decir: Dios es un Dios de amor, démonos abrazos todos con todos. Y miren, yo sé que si yo ahorita les digo: vas a darle un abrazo a 5 personas y vas a demostrarle el amor de Dios a tu vecino, todos vamos a estar así, llorando, te amo. Pero es fácil mostrarle amor a las personas que la Biblia nos dice que amemos. Mateo 5:44: ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Santiago 3:16 dice: pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Es muy fácil decir que nos amamos los unos a los otros. Es muy fácil estar parados en la revolución del amor. Pero te pregunto, ¿tus acciones están mostrando esa revolución? Para ti es fácil decir que Dios es la revolución del amor, pero para ti es igual de fácil amar a esa persona que dividió tu matrimonio. Para ti es muy fácil hablar de este Dios de amor y darle el abrazo al que tienes al lado. Pero te pregunto, ¿puedes amar a esa persona que metió a tu hijo en las drogas? ¿Es fácil para ti amar a esa persona que te robó? Imagínenselo, nos van a robar. Están ahí: a ver, páseme todo. Te amo, siervo de Jehová, puedo orar por ti. ¡Nadie hace eso! Pero cuando llegó Jesús a la tierra, Él llegó con una revolución al revés. Y Él llegó a decirnos: si quieren ser mis seguidores, tienen que ser conocidos por el amor. Y no sé si se dieron cuenta, mi contrapunto, la revolución del diablo, no es una revolución de odio, es una revolución de egoísmo. Porque yo creo que el opuesto al amor es el egoísmo. Y aunque es muy fácil decir que somos de la revolución del amor, pero muy difícil actuar como la revolución del amor, quiero mostrarles que sí es muy fácil actuar como una revolución egoísta. Es muy fácil decir frases como: ponte a ti primero, ponte en el primer lugar, tú te mereces esto, tú eres importante, tú eres tu propio centro, tú eres la razón de tu existir. Es muy fácil decir: somos la revolución del amor. Pero te pregunto, ¿eres conocido por tu amor o por tu egoísmo? ¿Eres conocido porque peleas por tus derechos o porque amas a los que hieren tus derechos? Como les decía, Jesús llegó a traernos una revolución al revés. Y Jesús llega con algo muy innovador. Y es que Él nos dice: si una persona te pega una cachetada, vas a poner la otra mejilla. Jesús llega a decirnos: no vas a pelear por tus derechos, no vas a pelear por tu yo, vas a poner tu otro cachete. Y hoy vamos a indagar en la revolución de Jesús, vamos a ver cómo actuaría Jesús. Pero este fue mi primer punto, entonces vamos a seguir con nuestro excelente juego para que vuelvan a sonreír, paren de mirarme con cara de asustados. Y el segundo punto es la revolución del sacrificio versus la revolución de la comodidad. ¿Cuál es la revolución de Jesús? ¿Ven? Como que van bajando el nivel, pero no importa. Yo sé que está llegando con sangre y lágrimas, pero está llegando. Romanos 12:1 dice: Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La revolución de Jesús tiene algo innovador, algo revolucionario. Y es que cuando nos unimos a la revolución de Jesús, nos unimos a una revolución de muerte. Nos unimos a una revolución donde nos están dando la bienvenida a morir. Y quiero mostrárselos. Tenemos o conocemos de todos los discípulos de Jesús y quisiera contarles cómo ellos sacrificaron su vida por Jesús. Pedro, Andrés y Felipe murieron crucificados. Bartolomé también fue crucificado, pero antes fue despellejado vivo. Casual. Santiago el Mayor y Tadeo murieron a filo de espada. Tomás y Mateo a lanceados. Yo tuve que averiguar qué es esto. Entonces va usted a imaginarse una lanza. Entonces, ¿sí? Brutal. Santiago el Menor murió a golpes. Matías fue apedreado hasta quitarle la vida. Simón fue cortado por mitad. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero me pasa que yo leo estas historias y digo, sí, Dios, yo me voy a sacrificar por ti, todo por el reino de Cristo. Imagínense que mi abuelita, cuando yo era chiquita, me regalaba todo tipo de historias de misioneros, de personas que sacrificaban su vida, y yo leía estas historias y me parecían lo máximo. Yo decía, yo también voy a pelear contra mi familia que no me deja leer la Biblia. Mis papás obviamente me dejaban leer la Biblia, pero me emocionaban estas historias. Yo decía, yo voy a ser una revolucionaria. Pero te pregunto, ¿es más fácil sacrificar o es más fácil estar cómodo? Pues hay mártires en este momento que están muriendo a causa de Jesús. Hay personas que en este momento están dando su vida. Y yo quisiera que, yo sé que hay personas en internet que nos están viendo que no están en Bogotá o que no están en Colombia, pero yo quisiera abrirle los ojos a las personas de Bogotá que están en este lugar. ¿Por qué? Porque yo sé que en este momento tú crees que estás siendo perseguido. Amigo, no estás siendo perseguido. Colombia es uno de los países con mayor persecución religiosa del mundo. Está en el top 60 de los países más perseguidos. Pero Colombia tiene una burbuja y es Bogotá. Y aquí nosotros no vivimos la persecución que viene en otras partes. No sé si tú sabías, pero es ilegal traducir la Biblia en Colombia para las comunidades indígenas. No sé si tú sabías, pero hay grupos de personas que se meten a iglesias o si ven que se está esparciendo el evangelio, llegan a matar a esas personas. Pero tú y yo estamos cómodos en Bogotá. Y hay personas que están sacrificando su vida por la causa de Jesús. Pero ¿qué pasa? Que es muy difícil sacrificar nuestra vida para Jesús. Es muy difícil esta muerte que tenemos que tener. Y no solo es una muerte física, muchas veces es una muerte financiera, muchas veces es una muerte de sueños. Muchas veces cuando uno se une en la causa de Dios, cuando uno se une a esta revolución, uno tiene que decir, muero a esto. Pero aunque esto es muy difícil, lo más fácil es estar en una relación cómoda con Dios. Amigo, tenle miedo a decir frases como estoy cómodo en mi relación con Dios. Espero que tú salgas con esta predica con pánico de decir la frase es que estoy pleno. Es que nunca había estado más cómodo, porque cuando tú estás cómodo no estás viviendo un sacrificio. Y ahorita estamos viviendo un periodo de comodidad, pero si tú y yo no nos levantamos en una revolución, vamos a vivir un periodo de persecución. Vamos a vivir un periodo donde decir que amamos a Jesús es ilegal. No sé si tú sabías, pero hay países donde si tú estás hablando en un restaurante y estás hablándole a tu amigo de Jesús, pero el de al lado te escucha, te puede pedir que te calles. ¿Por qué? Porque estás ultrajando sus derechos. No sé si tú lo sabías, pero hay lugares donde tú no puedes decir que eres cristiano, o hay trabajos donde tú no puedes decir que eres cristiano. ¿Adivina por qué? Porque estás incomodando a otras personas. Este tema tiene un anexo, y es que tenemos el tema de dar nuestra vida, el tema de estar cómodos, pero también quisiera hablarles de algo, y es que está la revolución de la vida, la revolución que sacrifica su vida, versus la revolución, la cómoda, que sacrifica vidas. Yo no sé si tú sabías, pero hace un par de meses en Estados Unidos ocurrió algo. Y es que hubo un grupo de revolucionarios, como tú y yo, que se fueron a una clínica de aborto en Estados Unidos, se sentaron en esta clínica de aborto y decidieron cantar himnos. No agredieron a nadie, no lastimaron nada. Quisiera mostrarles el clip, les advierto, son un poquito desafinados. Toca hacer vaca para el autotune de ellos, pero aquí los vamos a poder ver. Creo que podemos dejar el video, pero como pudieron ver, estos revolucionarios fueron a una clínica, se sentaron y cantaron himnos. Yo quiero que tú me ayudes aquí. ¿Cuál crees tú que fue el resultado de lo que ellos hicieron? Dale, grítame. Les echaron la policía, ¿qué más? Los sacaron, los agredieron. ¿Sí? Eso es lo que todos apuestan. Brutal. Fueron 15 años de cárcel. ¿Por qué? Porque ellos incomodaron a una comunidad cómoda. La contraparte es que ahorita hay una cantante en Estados Unidos que en todos sus conciertos está dando pasticas de plan B sin que la afecten. ¿De qué lado de la revolución estás tú? ¿De la revolución que está cómoda o de la revolución que incomoda? ¿De la revolución que da su vida o de la revolución a la cual matan? Es muy evidente cuál es el lado de la revolución de Jesús. Pero yo quiero que tú hoy le tengas miedo a la frase "estoy cómodo en mi cristianismo" y que busques maneras de incomodarte. Pero seguimos en nuestro juego, vamos a seguir pasándola rico tú y yo. Y está la revolución que se somete a la autoridad versus la revolución que busca la anarquía. ¿Cuál es la revolución de Jesús? Bueno, ustedes sí lo gritaron. U otros sites de pronto. Yo quiero ser muy clara con este punto, porque yo me conozco a mi gente y yo sé que ustedes van a salir. No, ustedes no, pero el de al lado va a salir a echarle piedra a la estación de Transmilenio. Entonces quiero asegurarme que eso no ocurra, porque la revolución de Jesús no hace eso. La revolución de Jesús se somete a la autoridad. Y yo sé que ustedes han visto que la publicidad de todo lo Next Wave es con grafitis y demás. Amigo, grafitea tu cuarto, pero nada más. Porque la revolución de Jesús se trata de ser un revolucionario, pero no un revoltoso. Cuando Jesús llegó a la tierra, todos los israelitas tenían una gran expectativa. Y es que todos esperaban que Jesús llegara en un caballo, que llegara así poderoso sobre su caballo, con una espada, con una corona, y que Él llegara a liberarlos del opresor de los romanos. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué hizo ese Jesús? No llegó en ningún caballo, llegó en un burro. Y cuando todos esperaban que les dijera, sí, si el romano te oprime, vas a coger la espada y lo vas a degollar, Él llegaba y les decía, ay, ¿qué pasa? ¿El romano te está pidiendo que le lleves la carga una milla? Revolucionario, llévala dos. Cuando le decían, ¿y qué pasa si un romano me pega? ¿Qué debo hacer? Jesús no le decía, pues tú te vas a quitar el zapato y se lo vas a tirar, sino que le decía, vas a inhalar, vas a exhalar y vas a poner tu otra mejilla. Cuando le preguntan a Jesús, ¿y qué tenemos que hacer con los impuestos? Miren, no sé ustedes, a mí me cuestan los impuestos. Pero bueno, cuando a Jesús le preguntan, ¿qué tenemos que hacer con los impuestos? ¿Tenemos que darlos? ¿Saben qué respondió Jesús? Mateo 22, 21. Entonces, denle al César lo que le pertenece al César. Y denle a Dios lo que le pertenece a Dios. La revolución al revés de Jesús nos lleva a someternos a la autoridad, aun cuando no queremos. Jesús se sometió a sus papás en la tierra. Jesús se sometió a sus gobernadores. Jesús se sometió incluso a Dios, que lo mandó a morir en la cruz. Eso hace un revolucionario. Seguimos con nuestro juego. Está la revolución que es amada por todos versus la revolución que es perseguida por todos. ¿Cuál es la revolución de Jesús? qué emocionante, ¿no? Como que uno sale de esta prédica como con ganas de ser un revolucionario. Me encanta. Mateo 5:11 dice: Dios bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Y primera de Juan 2:15: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Amigo, preocúpate el día que tú vas a tu trabajo y tu jefe te dice: ay, a mí tú sí me gustas como cristiano, tú no eres como los otros cristianos. Tenle pánico y entiende que estás en el lado equivocado de la revolución. Si vas a una reunión familiar y no te dan lora por ser cristiano, sino te dicen: ay, qué lindo, tú sí eres un cristiano chévere. Si a ti te dicen: tú eres un cristiano chévere, eres parte de la revolución incorrecta. Pero si a ti te dicen: ¿por qué es tan intenso con la Biblia? ¿Por qué habla todo el tiempo acerca de Dios? ¡Ay, qué fastidio! Miren, si tú subes algo en redes y te la montan, bienvenido a la revolución. La revolución donde eres perseguido. ¿Por qué? Porque es una revolución que no va a ser popular. No solo eso. Si a ti la gente te dice, o más bien, si a ti te da pena subir a Dios en tus redes sociales, estás en el lado incorrecto de la revolución. ¿Qué pasa? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo he visto muchos jóvenes que vienen a la iglesia, e incluso no jóvenes, que vienen a la iglesia, que aquí están cantando, levantando sus manos, pero yo no veo ni siquiera un versículo. Miren, no tienen que subir nada a la iglesia, pero yo veo que ni siquiera suben un versículo en sus redes sociales. ¿Por qué? Por miedo a ser perseguido. Amigos, si eres tú, estás en el lado incorrecto de la revolución. Porque cuando tú te unes a esta revolución, te vuelves la burla de todos. Eres la persona a la cual se burla Hollywood. Eres la persona a la cual van a atacar en redes sociales. Tú te unes a esta revolución y eres bienvenido a la burla. Seguimos con nuestro juego. La revolución de los reyes versus la revolución de los sirvientes. ¿Cuál es la revolución de Jesús? Les pregunto, ¿cuál es la revolución de los influencers? Henry Pavón nos predicó hace 8 días y nos dijo que teníamos que Dios está buscando influencers, pero es que Dios está buscando influencers que hagan el oso. Dios está buscando influencers que hablen acerca de Dios. Dios no está buscando un influencer para que hable acerca de sí mismo. Y sí, de nuevo, a ti te da pena hablar acerca de Dios en tus redes sociales. Probablemente estás en el lado incorrecto de la revolución. Porque están los reyes o están los sirvientes. Y nuestro Dios, Jesús, todos tenían la expectativa que Él llegara de nuevo en su caballo, con su corona, con su poder, con sus ganas de matar. Pero Jesús llega en un burro para arrodillarse y para lavarle los pies a sus discípulos. Tus acciones te están glorificando, te están enalteciendo, o estás siendo una persona que sirve. Te está dando pena venir a servir. ¿De qué lado de la revolución estás? Seguimos con el juego. Está la revolución de moda versus la revolución que va contra la corriente. ¿Cuál es la revolución de Jesús? Yo no sé cuántos aquí vieron el video de Next Wave. ¿Cuántos no? No, mentira, no me muestren. Pero hubo una escena que quisimos meter en ese video. Yo creo que los que lo vieron lo han visto y los que no, tienen ahí su tarea con mucho amor y cariño. Pero tenemos una escena en la cual salen todos los jóvenes caminando hacia un lado. Y efectivamente se terminan muriendo. ¿Por qué? Porque el mundo quiere que todos empecemos a comportarnos igual los unos con los otros. Y yo no sé si ustedes han visto, pero el mundo a uno le dice uno cómo tiene que actuar. Entonces a uno le dicen: te tienes que vestir de esta manera, tienes que hablar de esta manera. Cuando te digan esta frase, tienes que responder de cierta manera. A mí me da una rabia cuando me responden con las frases preestablecidas de redes sociales, que uno dice cualquier cosa y son todos: el opresor, matriarcado. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que todos caminen hacia un solo lado. Y cuando caminan hacia un solo lado, ¿adivinan dónde terminan? Muertos. O desvividos. Pero la revolución de Jesús va en contra de esa corriente. Ah, ¿tú quieres que yo hable y piense de esa manera? No, no voy a pensar de esa manera, voy a pensar de manera diferente. Ah, ¿tú quieres que yo me comporte, piense y actúe como es? Yo voy a ser diferente. ¿Saben cuál es la diferencia de la revolución de la moda versus la revolución que va contra la corriente? ¿De dónde reciben sus instrucciones? Se me olvidó subirlos, pero yo quería subir una Biblia y un celular, porque la revolución de la moda depende 100% de lo que les dicen en una pantalla. Si a ti tu TikTok te dice que te tienes que vestir de esta manera, adivina qué, te vas a vestir de esta manera. Si a ti el doctor Jaramillo te dice que tienes que comer de cierta manera, tú lo vas a hacer, porque el doctor Jaramillo me lo dijo. Pero la revolución que va contra la corriente no depende de ningún doctor Jaramillo, sino que depende de lo que dice la Biblia. Y mientras están los doctores diciendo que no podemos comer ciertas cosas, y mientras está todo el mundo diciendo que tenemos que vestirnos, pensarnos, actuar, vivir de cierta manera, la Biblia nos dice cómo podemos ir en contra de la corriente. La gente siempre dice, ¿cómo van a basar sus vidas según lo que dice un libro escrito hace miles de años? ¿Y tú por qué vas a basar tu vida según un TikToker de 14? ¿De qué lado de la revolución estás? ¿Estás del lado de la revolución de la Biblia o del lado de la revolución de una red social? Seguimos con mi juego. Es mi último punto. Y es que está la revolución de muchas causas versus la revolución de una sola causa. ¿Cuál es la revolución de Jesús? Me encanta. Este fue un tema conflictivo en varias veces, pero me gusta saber que ustedes leyeron mis apuntes antes de venir. No me entiendo. La revolución de una sola causa. Quiero mostrarles el propósito tanto de la revolución de Jesús como de la revolución del diablo, para poder explicar este punto. La revolución de Jesús tiene un fin, y es que Jesús quiere que tú y yo seamos excelente, excelente. En cambio, la revolución del diablo tiene un plan muy evidente, y es que quiere que tú y yo nos... ¿Ven? Filos, me encanta. Jesús quiere que tú y yo seamos... El diablo quiere que tú y yo nos... ¿Pero qué hace el diablo? El diablo no hace toda su estrategia diciendo, bienvenido, te vas a morir, te vamos a mandar al infierno, únete a la causa donde vivirás en una laguna de fuego, claramente, ¿no? Sino que él esconde su causa a través de muchas causas diferentes. Se los quiero mostrar. La revolución de Jesús solo habla de una cosa, y es que todo aquel que en él crea tendrá vida eterna. Me gusta. Pero la revolución del diablo quiere hacernos perder todo nuestro tiempo en temas como estos. Los pitillos y las tortugas. Ay, es que tengo que no comer pitillos o no utilizar pitillos, porque si utilizo los pitillos, pues se van a morir las tortugas. ¿Y cómo se van a morir las tortugas? No, el fin del mundo, las tortugas, pobrecitas las tortugas. No, solo eso. Tampoco puedo comer carne, porque si yo como carne, voy a hacer que se acabe la humanidad. Y hay que pensar en el medio ambiente y tenemos que defendernos todos con todos. Pero es que no solo defiendo al medio ambiente, sino que yo también tengo que pelear por todas las mujeres oprimidas, y tengo que pelear para que todas las mujeres tengan acceso gratis a tampones, y no solo tampones. ¿Por qué? Porque también están los de la comunidad LGBTI+. ¿Por qué? Porque ellos también tienen derechos, y no nacieron con una vagina, pero ahora sí tienen una vagina, entonces ahora tienen que usar tampones para esa vagina inventada. O está la comunidad del caballito de mar, o está la comunidad de esto. Yo sé que algunos me van a querer tirar tomates después de este ejemplo, pero yo quiero explicarles cuál es mi ejemplo. Hay causas de estas que pueden tener un fin bonito. Si no utilizamos pitillos, vamos a mejorar el medio ambiente, es cierto. Pero la mayoría de estas causas se oponen claramente a lo que dice la Biblia. No les voy a decir cuáles, ¿por qué? Porque para eso está mi papá. Pero sí les puedo decir que estas revoluciones no te van a llevar a ningún lado. Te lo quiero mostrar. Si tú crees en Jesús, ¿vas a tener vida eterna, sí o no?
Sí.
Brutal. Si tú peleas por los pitillos de las tortugas ninja, ¿vas a tener vida eterna, sí o no?
No.
Ok, gracias. Tuve otro site donde no y me estresé. Tú logras hacer que todas las mujeres tengan acceso a tampones. Ese tampón le va a significar la salvación a esas mujeres, ¿sí o no?
No.
Wow. Entonces te pregunto, ¿por qué no te da pena subir estas causas en tus redes sociales? Y es así. ¿Tú quieres que todos en tu casa no utilicen pitillos, popotes? Tú quieres que todos en tu casa no usen popotes, pero con esa misma intensidad le predicas a tu familia. Tú quieres que todos tengan acceso a tampones, pero a esa mujer a la cual le conseguiste el tampón le estás dando vida eterna. ¿Por qué no te da pena subir esto? Pero eso sí, y es que el diablo tiene un plan claro. Es que él quiere que como cristianos, como comunidad, como todos, estemos peleando por estos derechos. Y no sé si ustedes han visto, pero todas estas causas aceptan y aman que tú tengas un trauma. ¿Por qué? Porque van a aprovecharse de ese trauma y van a asegurarse de que tú pelees en contra de la gente y grites y ¡ah! Pero es porque esta revolución quiere que termines en un sitio claro: el infierno. En cambio, la revolución de Jesús te acepta con tus traumas y te los transforma. La revolución de Jesús te da vida eterna. Tú llegas enfermo y sales sano. Tú llegas teniendo problemas mentales y sales sin problemas mentales. Tú llegas con una familia destruida y sales con una familia empoderada. ¿De qué te van a hacer esos pitillos? Amigo, hoy tienes la opción de elegir el bando de la revolución en la que vas a ser parte. De nuevo, puedes seguir apoyando tus pitillos, está bien. A las otras no, pero no voy a decir cuáles, para eso está mi papá. Puedes apoyar esas causas. Pero yo quiero que tú apoyes la causa de Jesús con tanta pasión como la que apoyas esto. Yo quiero que tú veas que la razón por la cual te despiertas en la mañana no sea por unos pitillos, sino que sea porque tu familiar sea salvo. Yo quiero que tú vivas tu vida en el lado de la revolución correcta. Cuando Jesús llegó a la tierra, todos los israelitas anhelaban que llegara este Mesías en un caballo, listo para matar al que se le atravesara. Todos anhelaban este Mesías poderoso, este Mesías con su corona, este Mesías que los iba a liberar. Pero Jesús se baja de ese burrito, le lava los pies a sus discípulos y termina su revolución en una cruz, para que tú y yo no terminemos en una cruz. Ese Jesús termina en una cruz para que tú y yo nos podamos acercar a nuestro Papá Dios. Ese Jesús llega con una revolución al revés. ¿Y sabes qué está haciendo ese Jesús? Ese Jesús está con una lista, esperando que tú y yo nos unamos a su ejército, esperando que tú y yo seamos parte de la revolución. Hay dos opciones: la revolución de Jesús o la revolución del diablo. ¿Vas a unirte a la revolución de Jesús? Si es así, quiero pedirte que te pongas de pie. Vamos a orar. Señor, perdónanos porque hasta este momento nuestras acciones han mostrado el lado incorrecto de la revolución. Perdóname, Jesús, porque yo he perdido mi tiempo y he desgastado mis horas peleando por causas que no van a salvar a nadie. Tal vez salve un par de tortugas, Dios, pero mi familia no te ha conocido. Perdóname, Dios, porque yo he sido una persona egoísta que solo piensa en sí mismo, que solo se pone en primer lugar a sí mismo, que quiere que todos lo miren, que todos lo adoren. Perdóname, Dios, porque yo estoy cómodo. Perdóname porque me da pena hablar acerca de ti en las calles. Perdóname porque no soy capaz de hablar acerca de ti en un Transmilenio. Perdóname porque me avergüenzo de mi Dios. Perdóname. Perdóname porque amo subir en mis redes sociales acerca de las tortugas, de los tampones, del doctor Jaramillo, pero nunca digo nada acerca de ti. Perdóname, Dios. Pero hoy yo quiero unirme a la revolución. Hoy yo quiero dar mi vida por tu reino. Y Dios, si yo tengo que irme 15 años de cárcel para defender tu causa, lo voy a hacer. Dios, si yo tengo que poner mi vida en juego por ti, lo voy a hacer. Señor, si yo tengo que perder años de vida, mis finanzas, mi comodidad por ti, hoy lo voy a hacer, porque hoy yo me quiero unir a una revolución que cambia vidas. Hoy yo quiero ser conocido porque soy un revolucionario. Hoy yo quiero que la gente me vea y se burle de mí porque soy un Jesus freak. Dios, hoy yo me uno a la causa del que dio su vida en una cruz. Hoy me levanto y me uno en esta causa que tiene propósito.
Yo te seguiré, todo lo que tengo te daré. No me rendiré, viviré por fe. Por eso cantaré y gritaré. Me levantaré, yo te seguiré. Todo lo que tengo te daré. No me rendiré, viviré por fe. Por eso cantaré y gritaré. Me levantaré, yo te seguiré. Todo lo que tengo te daré. No me rendiré, viviré por fe. Por eso cantaré y gritaré.
We are the revolution.
Acompaña. Decidiré lanzarme contra la corriente. Esta oscuridad no afectará mi mente. Me levanta.
Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.